Es una gran oportunidad, un milagro estar el día de hoy aquí en Puebla. Y bueno, una bendición, ¿verdad? Venimos de Cuajinicuilapa, Guerrero. Reciban salud de la iglesia allá cristiana bautista de Cuaji. Y bueno, gracias a Dios podemos estar aquí con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Vamos a tener la escuela dominical, un tema para cristianos maduros, ¿verdad? ¿Quiénes ya tienen 3 años en la iglesia? A ver, ¿quiénes ya llevan 3 años en la iglesia? Levanten la mano los de 3 años y más. 3 años y más, así como 65 y más, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes se consideran maduros espiritualmente? Levanten la mano, dice, yo soy maduro. Cuenten conmigo, ¿verdad? Yo estoy en la obra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un tema en el libro de Malaquías. Capítulo 3, Malaquías capítulo 3, y vamos a leer del verso 6 al 12, ¿verdad? Malaquías capítulo 3, verso del 6 al 12, y vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a leer aquí estos versos alternadamente. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso del 6 al 12. Vamos a leer alternadamente, dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y todas las naciones os dirán: Bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí, ¿verdad? Malaquías 3, del 6 al 12. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, vamos a orar. Y vamos a ver aquí unos versos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias le damos en este día. Gracias que nos ha permitido tener vida, tener salud en este momento. Pedimos, Señor, que bendiga a esta reunión. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor, nos reunimos. Y rogamos, Señor, que nos hable con su palabra, con su Espíritu Santo. Le rogamos que siempre nos dé ese ánimo, Señor, y ese gozo de querer crecer en la fe, ser maduros espiritualmente. Y que nuestro corazón esté en su obra, Señor, en todo tiempo, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, que nosotros, Señor, no nos apartemos de Cristo, de su palabra. Le damos gracias en el precioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos, por favor. Y vamos a estar aquí en el libro de Malaquías, ¿verdad? Libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Después del libro de Malaquías hemos escuchado que hubo 400 años de silencio, ¿verdad? La palabra de Dios entonces se despide con el pago de los diezmos después hubo 400 años de silencio, ¿verdad? Vamos a ver en esta mañana bendiciones de Dios para los que diezman, ¿verdad? Dios bendice a los cristianos que diezman. Dios bendice a los cristianos que oran, que leen la palabra de Dios, que vienen a la iglesia, que sirven, que se involucran. Y bueno, el pago de los diezmos es algo que Dios ha mandado. No es idea de ningún pastor, no es idea de ningún hombre. Dios así lo planeó, ¿verdad? La verdad es que Dios no necesita de nuestros diezmos. Esa es la verdad. La verdad es que Dios no necesita de nosotros, Pero hay una obra terrenal que se hace en la tierra entre los cristianos, la obra de Dios, la iglesia, que sí se necesitan los diezmos para que la iglesia siga adelante, ¿verdad? Dios puede suplir de manera milagrosa. Con el asunto de los diezmos, Dios quiere ejercitar nuestro corazón. Bueno, vamos a ver ahí, Malaquías capítulo 3, verso 6, dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? El pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel había pasado por muchos problemas. Ya pasó el tiempo de los jueces, ya pasó el tiempo de los reyes, ¿verdad? Y hemos leído que la nación, cuando eran bendecidos por Dios, poco a poco se iban apartando de Dios. Y otra vez venían castigos, venían consecuencias. Y otra vez el pueblo de Dios volvía a Dios nuevamente y buscaban su favor. Y así pareciera como que el pueblo estuviera jugando con Dios. Si me bendices, me acerco. Ya si estoy bendecido y me distraigo, me empiezo a alejar. Y así, ¿verdad? Iban y venían a la iglesia, a la obra de Dios. El pueblo de Dios estaba jugando con él. Y aparte, el pueblo ya se había hecho religioso. Ya se habían acostumbrado a sacrificios, se habían acostumbrado a fiestas solemnes, hacían ritos religiosamente, pero ya su corazón ya no estaba involucrado en ello. Hay una parte en el libro de Isaías que dice Dios: ya, la verdad es que los sacrificios que hacen, dice, me dan asco ya. Ya no quiero esa sangre, ya no quiero esos, han entendido mal. Yo no es que quiera animales, yo no es que quiera sangre, yo quiero su corazón de ustedes, ¿verdad? Que ustedes se sientan comprometidos conmigo, que quieran andar en mi camino. Y bueno, aquí dice Malaquías 3:6, dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia, Dios es eterno, su palabra no cambia, ¿verdad? Pero desafortunadamente nosotros como cristianos sí cambiamos. Ahí podemos ser de doble ánimo algunos. De repente estamos bien y de repente estamos bien desanimados. Y mire, para que un cristiano se desanime, no se necesita mucho. Con poquito se anda desanimando. Con bien poquito. Es bien difícil animarlo, pero para que se desanime, con una mirada mala ya se está desanimando, casi de muerte, ¿verdad? Dios no cambia, su palabra no cambia, sus promesas no cambian. Hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ya hemos leído la palabra de Dios el año pasado, en otros años, y bueno, qué bendición que la volvemos a leer, pero qué triste, ¿verdad?, que nos empecemos a apartar de Dios. No las guardasteis. Y dice Dios: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros, ¿verdad? Vuélvanse a mí, yo me voy a volver a vosotros. Y, ¿verdad?, y dice aquí el pueblo: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Verdad? Ellos ahí confrontando a Dios, podemos leer todo el libro de Malaquías, y Dios hace varias preguntas. En el libro de Malaquías, ¿verdad? Dice: ¿En qué te hemos desagradado? ¿Qué cosa no te agrada de nosotros? ¿Qué cosa quieres de nosotros? Y aquí le preguntan: ¿En qué hemos de volvernos? Y bueno, Dios les pudo haber dicho muchas cosas. Les pudo haber dicho: vuelvan a leer la palabra de Dios, vuelve a tu primer amor, vuelve a venir a la iglesia, vuelve a orar, ¿verdad? Les pudo haber dicho varias respuestas ahí. ¿En qué hemos de volvernos? Vuelve a animarte, ¿verdad? Y dice: ¿En qué hemos de volvernos? Y les dice aquí, Dios dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Vuélvanse en eso. Sabemos que nosotros como cristianos, aunque llevemos muchos años, tal vez hemos dejado de hacer algunas cosas como cristianos. Nos hemos regresado, tal vez nuestro amor se ha enfriado, tal vez nos hemos acostumbrado a varias cosas. Y dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué quieres que nos volvamos? ¿Qué quieres que volvamos a hacer? Bueno, la gente estaba tal vez dando algo a la iglesia, dando a la obra de Dios, pero ya no estaban diezmando, ¿verdad? No estaban ofrendando, no estaban sacrificando, no estaban dando, como nos dicen las cartas allá, ¿verdad? En Corintios, no estaban dando más allá de sus fuerzas, dice. Nada más decían, voy a dar algo, ¿verdad? Como cuando el Señor Jesucristo pone, por ejemplo, a la viuda. La viuda solamente echó dos blancas y los demás estaban dando mucho dinero. A pesar de que no era el diezmo, porque el diezmo era para algunos era muy alto. Tal vez había ahí algunos que ganaban 20 mil pesos y no estaban dando los 2 mil pesos, ¿verdad? Y esta viuda dice que dio todo su sustento, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Vuélvanse en sus diezmos y en sus ofrendas, ¿verdad? ¿Qué habrá de especial entonces en volvernos a Dios en nuestros diezmos y ofrendas? Ahí lleva corazón, ahí Dios trabaja con nuestro egoísmo, ¿verdad? ¿Verdad? Repetimos, Dios necesita de mi dinero, Dios necesita de mi sacrificio, no lo necesita. Cuando Él me pide algo, quiere trabajar en mí, quiere trabajar en mi corazón, ¿verdad? Todo cristiano que llegamos a la iglesia alguna vez y nos hablan del diezmo, algunos nada más por eso, no quieren venir a la iglesia nada más. Le dicen, vamos a la iglesia. Y le hacen la pregunta, ¿allí te piden el diezmo? ¿Y qué dice la persona que usted invita? ¿Qué dice? Voy. Y usted le dice, sí, sí piden el diezmo. Y usted le dice, y ella dice, no, pues no voy entonces, porque ahí piden el diezmo, ¿verdad? De entrada, ya esa se la ponen como limitante. No voy a ir porque piden el diezmo. ¿Aquí en la iglesia piden el diezmo? Dios manda que diezmemos, ¿verdad? Tenemos que crecer espiritualmente. ¿Quién dice que diezme, el pastor o Dios? ¿Quién dice que yo diezme? Dios dice que yo diezme, ¿verdad? Entonces, Dios quiere trabajar conmigo. Todo cristiano que ya diezma ahorita, todos sabemos del dolor que se siente, ¿verdad? Cuando empezamos a diezmar, ¿sí? Que yo diga, bueno, ya agarré aquí mis 2,000 pesos de salario, me pagaron 2,000 pesos y debo de pensar primeramente en Dios antes de hacer mi sobre, ¿verdad? No debo decir, primeramente voy a pagar mi megacable, mi BTV, mi internet, mi saldo, las colegiaturas, primero eso, la comida, la gasolina. Primero pago eso y ya si me sobra voy a diezmar. ¿Funcionará cuando lo hacemos así? De lo que me quede, de eso voy a diezmar. ¿Cómo debe de diezmar un cristiano maduro? Primeramente recibe su salario, 2,000 pesos, y primero, ¿verdad? Primero voy a apartar lo de mi Dios, lo de la obra de Dios, antes de mis gastos. Porque si empezamos al revés, ahí vamos a estar en ese círculo vicioso, nunca nos va a alcanzar, nunca vamos a poder diezmar, ¿verdad? Entonces es una bendición diezmar, Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Y Dios dice, ¿en qué? Dios les pregunta, bueno, ellos preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Y verdad, y Dios les contesta aquí, dice verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Les hace una pregunta aquí, ¿verdad? Ellos dicen, ¿en qué nos vamos a volver? En vuestros diezmos y ofrendas. Sí, pero dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, porque vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿el no diezmar es un robo? Es un robo, ¿verdad? Sabemos que Dios no necesita de nuestro diezmo, no necesita de nuestra ofrenda, pero la obra de Dios sí lo necesita. Debemos de entender eso. La iglesia funciona con diezmos y ofrendas de cada cristiano, ¿verdad? Y solamente Dios nos quiere bendecir como persona, como iglesia y también de manera personal. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Yo le puedo robar algo a Dios? Sabemos nosotros que aquí en la tierra sí nos pueden robar cosas a nosotros. Nos pueden robar el carro, nos pueden entrar a la casa a robar, ¿verdad? Nos pueden asaltar en la calle. Hay muchas maneras de robar. Y bueno, es impresionante cuánto se gasta la gente para protegerse de los robos. Aquí Puebla se hacen sus grandes bardas, se ponen tela con eléctrica, ahí con navajas, quiere tener pistola adentro, quiere tener un guarura en la puerta para poder dormir, ¿verdad? En otros lugares, allá no se hace eso. Hay corrales de alambre, además hay gente que no tiene corrales, y bueno, será porque no tienen dinero entonces aquella gente por eso. Entonces aquí hay mucho dinero, ¿verdad? Por eso hay muchos búnker, le dicen los narcos, ¿verdad? Se hacen su búnker para poder dormir, ¿sí? Robo, mucho robo. Pero aparte de eso, entonces los cristianos pues ya no andamos en ese tipo de robos, ¿verdad? Ya no andamos robando de esa manera. Pero dice, ¿robará el hombre a Dios? Es grave que un delincuente robe, pero ¿será grave que un cristiano robe también? ¿Verdad? Debemos de entender, hermanos, que el diezmo no es de nosotros. A pesar de que yo trabajo, a pesar de que yo tengo mi salario, hay algo de mi salario que le corresponde a Dios. Y yo tengo la oportunidad de regresárselo a Dios, dárselo a Él, o decir, me lo quedo. ¿Sí? Pero ahí yo soy el que pierdo bendición, si decido quedármelo, ¿verdad? Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Primero dicen, ¿en qué nos debemos devolver? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si yo vengo a la iglesia, ¿verdad? Soy cristiano. Mire, todo cristiano debe de anhelar crecer espiritualmente. Anhele, esfuércese, ¿verdad? Por leer la Biblia, por disciplinarse en orar, anhelar llenarse del Espíritu Santo. Y bueno, parte de ese crecimiento espiritual es diezmar. Diezmar, ¿verdad? Porque si no, le estoy robando a Dios. El diezmo es de Dios automáticamente. Lo dé yo o no lo dé, ese es de Él. Él simplemente quiere trabajar en mi corazón, ¿verdad? Si lo voy a dar o no lo voy a dar. Entonces, todo lo que Dios me da, poner a Él en primer lugar, en obediencia, en amor y gratitud. Esto es para verdaderos cristianos que anhelan crecer espiritualmente, ¿verdad? Y Dios quiere que todos crezcamos espiritualmente. Mire, el diablo no solamente pide el diezmo, el diablo pide mucho más del diezmo, ¿verdad? Cuando hay alguien que gana su salario, el diablo le pone el yugo del alcoholismo, de la drogadicción, de la perversión, ¿verdad? La vida mundana. Él agarra su semana el día viernes o el sábado y para el lunes el diablo le quitó todo, ¿verdad? El diablo y sus amigos de la persona, ¿verdad? El diablo les quita todo, no nada más el diezmo, les quita el 80%, el 90%, el diablo no se conforma. Y el diablo también quiere quitar la vida. Dios ha mandado que nosotros demos el diezmo de todo lo que ganamos, ¿verdad? Entonces, en obediencia, en amor, en gratitud, y entonces no le debemos de robar a Dios. Y mire ahí el verso 9, Malaquías capítulo 3, verso 9. Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Verdad? Malditos sois con maldición, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí, en términos generales, de manera generalizada, el pueblo Israel no estaba diezmando, no estaba ofrendando. Estaban dando, pero no estaban diezmando, no estaban ofrendando una ofrenda con calidad, una ofrenda con amor, una ofrenda que a Dios le agradaba, ¿verdad? Recordemos a Caín y Abel, los dos dieron, pero había diferencia en su manera de dar. Uno estaba dando con amor, uno estaba dando con gratitud y dando lo mejor. El otro estaba dando por dar nada más para sentirse bien. Le voy a dar nada más porque me están diciendo que dé, pero en realidad no quiero dar. En realidad me duele dar, ¿verdad? Entonces, la nación toda dice, me habéis robado. Mire, el no diezmar nos trae maldición. Y es una maldición de parte de Dios. De parte de Dios es la maldición, ¿verdad? Malditos sois con maldición. Al que Dios bendice, no hay quien lo pueda maldecir. Pero al que Dios maldice, ¿quién lo puede bendecir? ¿Verdad? Cuando Dios decide, mira, este va a ser maldito, nadie me va a poder bendecir. Pero cuando dice Dios, este va a ser bendito, así den salto y maroma, nadie lo puede maldecir. ¿Verdad? Dios nos dice que nos trae maldición el no diezmar. El no diezmar frena la obra de Dios, frena el evangelismo mundial. Nosotros nos quedamos con nuestro corazón egoísta todavía, ¿verdad? El asunto de estar ofrendando y diezmando, Dios está quitando el egoísmo de nuestro corazón. Nos está haciendo pensar en otros, que otros conozcan a Cristo también, que la obra de Dios funcione, que no se frene. Cuando no diezmo, ¿verdad? Hay falta de fe, hay falta de sabiduría, se frena la bendición de Dios, se cierran las ventanas de los cielos, lo que yo quede o lo que yo tenga, dice, vas a estar echando como en saco roto, ¿verdad? El dinero no nos rinde, trae maldición. Por mucho dinero que pase por nuestras manos, se va como el agua, como el aceite, no nos queda nada, ¿verdad? Por aquí, la mayoría de nosotros han pasado miles de pesos por sus manos en todo el lapso de nuestra vida. Hay algunos que hasta millones ya han pasado por sus manos. Si usted le echara cuentas cuántos millones han pasado por sus manos, ha sido mucho. Pero, ¿cuántas veces yo realmente he ofrendado, he diezmado y lo que me queda es bendecido por Dios? O nada más se ha desvanecido, ¿verdad? La bendición de Dios en mi vida. Entonces, no diezmar nos trae bendición. No diezmar le robamos a Dios. Mire lo que Dios quiere que hagamos. Verso 10. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios manda que diezmemos, que ofrendemos, que demos para la obra misionera. Y Dios dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Todos, ¿verdad? Cada uno, desde que recibió su salario, su bendición, o cosecha, o lo que haya sido, ya debe de apartarlo desde su casa, ya debe traer su sobre, ¿verdad? Desde su casa, ya hecho. Y dice, tráelo, ¿verdad? Tráelo. No lo van a ir a traer a tu casa, no te lo van a exigir, nadie sabe si lo vamos a dar. Y Dios dice, tú trae tu diezmo a la ofrenda, tú trae tu diezmo a la iglesia. Usted sabe si lo trajo o lo dejó en su casa o se le olvidó o dice, no lo voy a dar. Entonces, Dios ya lo sabe todo eso, esas decisiones. Yo nada más voy a dar uno de a 20 y ya, ¿verdad? Con eso. Nosotros nos ponemos nuestra tarifa solos. Dios dice, trae los diezmos a la iglesia, tráelos, ¿sí? Tú tráelo, ¿sí? Dios quiere trabajar nuestro corazón, Dios quiere quitar nuestro egoísmo y nos dice, tráelo. ¿Y qué pasa si no lo traigo? Dice, maldito sois con maldición, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, que la obra de Dios pueda funcionar, que se pueda pagar la luz, la renta, teléfono, lo que se haya que pagar se pueda pagar, ¿verdad? Que no ande el pastor ahí protronándose los dedos, ¿verdad? No hay para pagar la luz, no hay para pagar esto, no hay para aquello. Y nosotros, ¿verdad? También en nuestras casas, tampoco nosotros tenemos para pagar, y siempre andamos ahí limitados. Bueno, porque no estamos obedeciendo a Dios. Trae, tú trae, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Tú trae, yo quiero trabajar con tu corazón. Entonces, que la obra de Dios haya lo que debe de haber, y dice: probadme ahora en esto. Mira Dios cómo nos dice, haz la prueba, prueba diezmar medio año, prueba diezmar un año, tú prueba, haz la prueba, analiza cómo has vivido el tiempo que tú no has diezmado, analiza cómo vives, te alcanza, te sobra, puedes ahorrar, analiza cómo vives, chécalo. Ahora prueba a Dios, ponte a diezmar medio año, a ver, voy a hacer la prueba, voy a diezmar, gano tanto y bueno, voy a dar mi diezmo, voy a probar, y póngase la meta de un medio año o un año, probar a Dios. Si le va peor de como estaba, bueno, no es mandamiento mío, ¿verdad? Pero deje de diezmar, si no, pues me está yendo peor por estar diezmando. Y compare, ¿verdad? Dios dice, prueba. Pruébame en esto. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos. Nosotros ya hemos vencido ese asunto de diezmar, ya hemos vencido, o siempre sentimos el gran dolor. Ya con muchos trabajos, Dios me ha dado 1,000 pesos. ¿Verdad? Y usted sabe todo lo que pasa para ganarse 1,000 pesos. Y de esos 1,000 pesos, automáticamente tengo que apartar 100 pesos. ¿Ya ha vencido ese dolor? ¿O todavía siente un gran dolor? Como el crujir de dientes, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios. Para apartar esos 100 pesos. Mire, si usted, si queremos, ¿quién anhela que le suban el salario? Que diga, gano tanto y yo quiero que me suban el salario. Todos anhelamos eso, ¿verdad? Queremos que nos suban el salario. Bueno, una manera de que nos suban el salario es diezmar de lo que ya ganamos ahorita. Es una bendición ganar 500 pesos a la semana. ¿A quién le gustaría ganar 500 pesos a la semana? Hay mucha gente que gana 500 pesos o menos a la semana, ¿verdad? Bueno, al que gana 500 pesos a la semana, ¿cuánto va a diezmar? 50 pesos. ¿Será difícil diezmar 50 pesos? ¿Es difícil o es fácil? Bien fácil, 50 pesos. No, pues bien poquito, ¿verdad? 50 pesos. Pero para el que gana 5,000 pesos, gana 5,000 pesos a la semana, ¿cuánto tiene que apartar para la obra de Dios? 500 pesos. ¿Cómo vemos esos billetes morados? Es decir, esto va a ir para la iglesia. 500 pesos. Bueno, el de 50 es rosa, ¿no? Color de rosa o de morado. Y el de 500, ahorita hay unos azules, ¿sí? ¿Cuál preferiría dar, el morado o el azul? ¿Verdad? Dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Mire, tenemos que primeramente empezar a diezmar de lo que Dios ya nos da, de lo que ya ganamos, para que Dios nos suba el sueldo, para que Él abra puertas, para que se nos suba el salario, ¿verdad? Cuando ya aprendamos a diezmar los 50 pesos, entonces estaremos listos para diezmar los 100 pesos, los 200 pesos, los 500 pesos. ¿A quién le gustaría diezmar 5,000 pesos? ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto va a ganar el que va a diezmar 5,000 pesos? ¿Cuánto va a ganar? 50,000 pesos. Pero ahora tiene que diezmar 5,000 pesos. ¿Cómo se vería eso en su sobre? Tremendo sobre, ¿verdad? Diría, no, hombre, 5,000 pesos. Y nos ponemos ahí a analizar y esto, ¿verdad? Y entonces nos queremos regresar a diezmar 500 pesos. ¿Quiere regresar hasta allá? No, ¿verdad? Entonces debo de quedarme para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre mi vida para que esté la bendición sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre todo lo que hagamos, que Dios abra las ventanas de los cielos, ¿verdad? Entonces Dios dice, prueba. Si quieres hacer la prueba, hazlo, ¿verdad? Prueba a Dios, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, ¿verdad? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Va a haber abundancia, va a haber abundancia. Entonces, traer los diezmos a la iglesia, traer los diezmos al alfolí, probamos a Dios en esto, hay bendición. Se nos va a ir quitando el egoísmo de nuestro corazón. Se va a ir quitando, ¿verdad?, las cosas que nos estorban en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a diezmar, a ofrendar por amor, por gratitud, y nos va a dar madurez espiritual. Nos va a dar madurez espiritual. A ver, ¿quiénes aquí son casados? Levanten la mano los que son casados. Tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen su que pagar luz, agua y todos los compromisos que tenemos, ¿verdad? Todos los casados, un día fuimos jóvenes, ¿verdad? Un joven no se la complica mucho. Un joven se gana sus 1,000 pesos, come gorditas toda la semana, ahí una torta y él siente que la pasa bien, ¿verdad? Y la mayoría de los jóvenes no pagan luz, no pagan agua, no se paga ni la escuela y dice, no, pues aquí me la llevo. Pero ya el casado, algunos de nosotros nos casamos nada más enamorados de la muchacha y no pensábamos todos los compromisos que teníamos que, ¿verdad? Si nos hubieran leído la cartilla de todos los compromisos que nos estábamos echando encima, ¿hubiera dicho sí o hubiera dicho no? ¿Qué creen que hubiera dicho? ¿Verdad? Ya los que tienen 20 años de casado, 30, analizan de vez en cuando, hubiera dicho que no, ¿verdad? Bueno, espero que no, ¿verdad? No hay, el matrimonio no tiene reversa, nada más, puro para adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabíamos todos los compromisos que nos estábamos echando, ¿verdad? Votos matrimoniales, ¿verdad? En salud, en pobreza, en riqueza, en enfermedad. Yo te voy a dar ahí. Gana 4,000. ¿Cuánto le quita la esposa? ¿O cuánto le da a la esposa? Nada más se queda con 100 pesos nomás para los pasajes, para ir al trabajo, y todo se lo da a la esposa. ¿Sí? ¿Así le hacemos los que están casados? ¿Verdad? Los que están casados saben lo que es tener compromiso. Bueno, espero que no lo estén manteniendo. No hay ningún marido que lo esté manteniendo la esposa. A ver. La mayoría de los maridos quieren que la esposa lo mantenga. Eso es de ley, ¿verdad? Pero bueno, ahí forzadamente el esposo tiene que mantener ahí al hogar y tiene que aprender. Y ahora ya no le duele darle, ¿verdad?, a la esposa para el mandado, para los pagos. ¿Quién paga los pagos en su casa? ¿La esposa o el esposo? Otros problemas más, ¿verdad? Si no aprendemos a ser responsables desde el hogar, desde la casa, me estoy robando la luz, oye, ponme un diablito, mira, nos vamos a ir a comer con mi suegra, un día con mi mamá, un día con mi suegra, no vamos a pagar la luz, estamos en el buró de deudores. ¿Alguien está en el buró de, ya no le prestan en ningún lado? Y todo eso, si cargamos todas esas complicaciones, todo eso, esos problemas, ¿usted cree que vamos a querer diezmar? No le doy para el gasto a mi esposa, me estoy robando la luz, no he pagado el agua 5 años, el carro ahí no le cambio el aceite en tanto tiempo, ¿verdad? Y ahí ando. Y todo esto, y malgastando mi vida, mi tiempo, ¿voy a poder diezmar? Bueno, si empiezo a diezmar, Dios me va a empezar a ordenar todas esas cosas, ¿verdad? Dios se va a encargar de que mi vida se vaya ordenando, que mis problemas se vayan disipando. Entonces, el aprender a diezmar nos trae madurez espiritual, nos hace responsables, ¿verdad? Dice ahí el verso 11, Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros como cristianos maduros aprendemos a diezmar, Dios va a reprender al diablo. Dios nos va a evitar problemas en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos va a evitar enfermedades, Dios nos va a evitar deudas. Dios nos va a ordenar nuestra vida, nos va a hacer buenos trabajadores, ¿verdad? Dios nos va a ir dando sabiduría. Reprenderé, dice, yo voy a reprender. Recordamos un poquito la vida de Job, ¿verdad? Job tenía un tremendo testimonio, una tremenda vida delante de Dios. Hasta el diablo lo sabía, ¿verdad? Y Dios estaba bien contento con Job, con su vida, con su manera de vivir. Pero un día, ¿verdad?, el diablo pidió permiso y dice: no, pues ¿cómo no va a estar así, Job? Si tú lo tienes bien protegido, tú lo tienes bien cercado, bien guardado, yo no puedo hacer nada en contra de Job. Pero déjame que quite un poste ahí de la cerca, déjame que yo abra un portillo en su vida y vas a ver cómo Job va a ser un mal cristiano. Y entonces, a pesar de que el diablo pidió permiso, se le permitió atentar a la vida de Job, a su familia y sus riquezas, Job mantuvo su integridad, pero Dios lo tenía cercado, Dios lo tenía bendecido a Job. Qué bendición cuando hay un cristiano que Dios lo bendice, ¿verdad? El diablo no puede hacer nada contra nosotros. Dice: yo voy a reprender al diablo, al enemigo. Mire, vamos a ponerlo así de fácil. ¿Usted recuerda que el diablo es el acusador? ¿Sí recuerda eso? Es el tentador, es el acusador y lleva un reporte de la vida de cada cristiano. ¿Sí sabía usted eso? Que el diablo está tomando nuestro testimonio. Mira, anda así y así y va allá y pregunta, ¿verdad? Y checa. A ver, este cristiano, Señor, ¿me das permiso de que entre a su vida? Y Dios dice: no. Mire, el diablo llega con su lista. Oye, ¿y este hermano diezmó? Él pregunta si diezmamos. No, lleva un año que no diezma. Lleva tanto tiempo que no diezma. ¿Me das permiso de que llegue a su vida? De que le empiece a maldecir, ¿verdad? La obra de Dios, los ojos de Dios, ¿verdad?, está con los que tienen su corazón en la obra de Dios. Dice la Biblia: donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Estará mi corazón en la obra de Dios? ¿O mi corazón está en el mundo, en el baile, en los vicios, en la perdición? Aún en el mismo trabajo, ¿verdad? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde nos interesa invertir? La Biblia nos dice que aquí en la tierra, ¿verdad?, la polilla y el orín corrompen. Todo lo que tenemos, aquí se queda o aquí se gasta o alguien se lo malgasta, como sea, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios nos puede bendecir aquí en la tierra. Donde esté nuestro tesoro, esté nuestro corazón. Entonces, hermanos, que no vaya el diablo a la presencia de Dios y pregunte: ¿tal hermano diezmó? ¿El diablo sabe quién diezmó o no sabe quién diezmó? Mire, Dios sabe quién diezma, quién no diezma. El diablo también sabe. Él pregunta: oye, ¿cómo anda fulano de tal? ¿Está diezmando? No está diezmando. Ah, bueno, hay ciertos permisos para, ¿verdad? Sus bienes no van a estar protegidos, el cerco de Dios se va a ir descomponiendo. Usted sabe, ¿verdad?, que los que tienen animales, vacas, seguido andan arreglando el corral y que le cambian postes y que le cambian alambre porque se van aportillando los corrales, ¿verdad? Y entonces, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dios anda checando nuestro corral, nuestra vida, nuestra familia, y donde encuentre un portillo, ahí entra, ¿verdad? Entonces Dios reprenderá al enemigo cuando nosotros aprendemos a diezmar y ofrendar, ¿verdad? Y bueno, hay bendiciones por aprender a diezmar y ofrendar, ¿verdad? Dice ahí Malaquías 3:12. Malaquías 3:12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando mi pueblo diezma, cuando mi pueblo ofrenda, cuando su corazón está en mi obra, cuando se le está quitando el egoísmo, el egocentrismo, y piensa solamente en sí mismo, aprende a diezmar y ofrendar, dice, van a ser bienaventurados, van a ser felices, van a ser dichosos, yo les voy a prosperar, yo les voy a bendecir, van a tener una familia bendecida, van a tener una iglesia bendecida, van a tener unos hijos benditos, con sabiduría de Dios, y todo va a ir bien a nuestro alrededor, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos. Si soy cristiano, ¿verdad?, y ya estoy diezmando, le animamos a que siga haciéndolo, ¿verdad? Y si soy cristiano y no estoy diezmando, le animamos a que lo haga para que Dios nos dé madurez espiritual y nos bendiga como familia, nos bendiga como iglesia y nos guarde del enemigo, nos guarde de la maldición. Entonces, hay que obedecer a Dios, ¿verdad?, con amor, con gratitud. La obra de Dios lo necesita. Hay gente que necesita seguir escuchando el Evangelio, pero se necesita que la iglesia funcione, que la iglesia, ¿verdad?, tenga lo necesario para seguir funcionando. Y bueno, para ser cristiano hay que ser salvo. Primeramente hay que ser salvo, ¿verdad? Aquí en este lugar podemos pensar que somos puros cristianos, pero la Biblia nos enseña que en este mismo lugar puede haber cristianos y también puede haber cizaña. Puede haber gente que no es cristiana. Y bueno, podemos imitar, podemos simular ser cristianos y tal vez no lo somos, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse primeramente que soy cristiano de verdad, ¿verdad? Porque alguien que no es salvo, alguien que no conoce a Dios, pues nunca va a diezmar, porque no es cristiano. Nada más viene a la iglesia, nada más escucha y algunas cosas le agradan, pero no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, primeramente debo de escuchar el Evangelio, ¿verdad?, que Cristo vino a la tierra, vino a morir por nuestros pecados, le mataron, le sepultaron. Al tercer día Cristo resucitó y fue sepultado, ¿verdad?, y resucitó, y Él pagó la salvación, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y yo tengo que aceptarle como mi Señor y Salvador. Arrepentirme del pecado, aceptarle en mi corazón, invocarle, ¿verdad?, que sea mi Señor y que sea mi Salvador. Entonces ahí apenas empiezo a ser cristiano. Luego me tengo que bautizar y luego tengo que ser enseñado. Tengo que ser enseñado en la palabra de Dios. Tengo que ser enseñado, tengo que crecer espiritualmente, ¿verdad?, discipulado. Y bueno, tener cierto grado de madurez. Y bueno, un cristiano, aunque no sea maduro, puede empezar a diezmar y la madurez va a llegar más rápido, ¿verdad? Y si ya soy un cristiano que lleve más de 3 años en la iglesia, debo de diezmar, debo de ofrendar, debo de dar a misiones, debo estar involucrado, ¿verdad? Mano, la iglesia no es un club social. Queremos crecer espiritualmente. Queremos que Dios trabaje en nosotros, que su Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Y para eso, ¿verdad?, tenemos que ordenar nuestra vida. Y aquí le hicieron la pregunta a nuestro Dios, dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Bueno, vuelve a leer la Biblia, vuelve a orar, vuelve a venir a la iglesia, vuelve a ganar almas, vuelve. Pero Dios le dice, vuélvete en tus diezmos y en tus ofrendas. Primeramente, vuélvete en eso, ¿verdad? Y todo lo demás, bueno, hay que ir volviéndonos en todo. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el camino del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios quiere usarnos como iglesia. Dios quiere que nos volvamos a Él y Él se vuelve a nosotros. Dios quiere que seamos cristianos obedientes en nuestro primer amor, ¿verdad? Una iglesia que diezma, ofrenda, da misiones, una iglesia que evangeliza, Dios nos va a proteger, ¿verdad? Y Cristo va a ser exaltado entre nosotros. Entonces, hermanos, hay que volvernos a Dios en vuestros diezmos y ofrendas para que se abran las ventanas de los cielos, ¿verdad? Si queremos vivir una vida estancada y en vez de ir para adelante vamos a ir para atrás, pues no vamos a diezmar, hay que seguir así como vamos, una vida desordenada. Pero si queremos que Dios bendiga nuestra vida, nos ordene y nos prospere más, tenemos que aprender a ofrendar, a diezmar y que nuestro corazón esté en la obra de Dios. Por amor y con gratitud, ¿verdad? Bendiciones de Dios para los que diezman, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que hablar del diezmo, pues siempre es un tema que nos incomoda de alguna manera, tanto al predicador como a los oyentes, como a la gente también incrédula, ¿verdad? ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? Porque no quieren diezmar, ¿verdad? Y nosotros, si dejamos de diezmar, también se nos van a ir quitando las ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? Poco a poco nos vamos a ir quedando allá en la casa, nos vamos a ir envolviendo al mundo y vamos a regresar a la vida mundana si no aprendemos en esta área de nuestra vida. Madurez espiritual, ¿verdad? Ser responsables como cristianos. Entonces, hay que pagar nuestros gastos en la casa, ordenar ahí todo, ¿verdad? Trabajar, pagar la luz, su casa, todos sus gastos que tiene, dejar de andar en deudas. Ahí no es bueno vivir en vidas de crédito, ¿verdad? Que siempre andamos nomás pagando el crédito. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para salir de ese tipo de vida, de las tarjetas de crédito. ¿Alguien aquí tiene tarjetas de crédito? Muchos, ¿verdad? Y se nos complica porque no tenemos cuidado con esos asuntos, ¿verdad? Queremos gastar más de lo que realmente ganamos y vamos a vivir una vida complicada y atrasada. ¿Quiere que Dios arregle esos problemas? Hay que aprender a diezmar y a ofrendar y a pedirle a Dios sabiduría de lo alto, sabiduría divina, y que las ventanas de los cielos se abran, ¿verdad? Para que en lugar de tener deudas, tengamos ahorro. ¿A quién le gustaría tener su ahorrito? Su cochinito, como le dicen por ahí, ¿verdad? Que tenga su cochinito ahí, su guardadito, en vez de tener deudas. Para eso hay que aprender a diezmar y ofrendar, ¿verdad? Muy bien, ya se saben de memoria este verso, Malaquías 3:10. ¿Quién ya se lo sabe de memoria ese verso? Vamos a repetirlo unas dos veces y a ver si hay uno o dos que se lo sepan de memoria. A ver, juntos vamos a leer. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es mandato, es promesa de Dios y es bendición para nosotros. A ver, una vez más, ¿quién ya se lo sabe de aquí de memoria de los que no se lo sabían? Bueno, una vez más, y le vamos a dar oportunidad a unos dos nada más. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A ver, ahora sí, alguien así, que se lo sepa de memoria. Hermano allá. Muy bien, ahora uno de este lado, una persona de este lado. Uno. Otro de este lado, otro que se lo sepa de este lado. Bueno, no vamos a salir hasta que se lo sepan. A ver, ¿alguien? Uno más. Bueno, de los que ya se lo sabían, a ver, ¿alguien de los que ya se lo sabía antes? ¿Alguien así? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias en esta mañana, gracias porque usted siempre...